Oremos, Padre bendito, gracias en este día porque tú nos has dado este privilegio de conocerte y de recordar esta gran verdad que cambió el curso de la humanidad. Gracias, Señor, porque aunque muchos lo desprecian, tú tuviste a bien que nosotros no lo siguiéramos haciendo, sino que este día es de nuestras celebraciones más significativas. Igual que tu venida aquí, Señor, igual que cuando tú has cambiado el rumbo de nuestras vidas y has entrado en nuestro corazón, lo has transformado, pero también hoy recordamos, Señor, tu poder para resucitar, cómo venciste la muerte y agradecemos, Señor, por esa bondad manifestada en nuestras vidas, por esa obediencia al Padre, y te recordamos, Señor, en esta mañana. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude a salir bendecidos, a estar bien atentos, para recordar como se merece, Señor, que el Rey del Universo entregó su vida y pudo volver a tomarla. En tus manos nos ponemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, y abran la Biblia en Mateo 28. Vamos a hablar acerca de la Gran Comisión, pero en específico esa parte donde dice, toda autoridad me ha sido dada. Así empieza, ¿verdad?, la Gran Comisión de nuestro Señor Jesús, y así le quise titular hoy, toda autoridad a Cristo. Y se le da justamente después de la resurrección. Vamos a ver esos eventos de la resurrección de Cristo y las implicaciones, porque Él se le da la autoridad y ahí empieza a pedir la Gran Comisión. Si lo nota, hermanos, cuando meditamos acerca de la resurrección, generalmente yo no sé si pudiéramos hacer algún tipo de dato estadístico en las iglesias y decir cada vez que así habla de la resurrección, ¿qué es lo que queremos hacer énfasis? Y muchas veces puede ser acerca del dolor, que es válido y lo vimos no hace muchos domingos. Hace 3 o 4 domingos estuvimos viendo el capítulo 11 de Juan, cuando resucita a Lázaro. Y todo ese énfasis vimos que se recalca en ese evangelio, que él tenía compasión de sus amigas, Marta y María, porque pues les amaba mucho. También lo hizo como una señal para que vieran el poder que él tiene sobre la muerte. Pudimos darle un toque así también de consuelo. También vimos Tesalonicenses en el capítulo 4. En ese capítulo al final se puede notar el tema central o a lo que quería aclarar Pablo. Es porque a algunos les quedaron un poco de dudas acerca de la segunda venida y se pasa al 5 viendo cómo es ese evento. Tocan algo de la resurrección. Pero aquí en el capítulo 28 de Mateo, hermanos, me llama la atención de que todo está centrado a la Gran Comisión. Aunque podemos ver implícitamente cómo es que consuela a sus discípulos, cómo trae esperanza, podemos sacar muchas enseñanzas, pero este énfasis que más le da a Mateo a la resurrección es para aclararles a todos sus discípulos que se le entrega autoridad a Cristo y en base a eso nos manda a ser discípulos. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos, vamos a enfocarnos en esa aplicación de recordar qué fueron las grandes implicaciones de que Cristo haya resucitado. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recuento a lo largo de este capítulo para entender un poco más cómo llegó aquí a la Gran Comisión. Les leo los primeros 4 versículos. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura era blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Así inicia el día de resurrección de nuestro Señor Jesús. Jesús resucita al tercer día. Sabemos la razón de por qué habían guardias ahí que se quedan como petrificados, ¿verdad? Ellos estaban cuidando porque en el capítulo 27, si me acompaña ahí a leer del versículo 63, dice, los líderes judíos le dicen al gobernador, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se los roben y digan al pueblo, él ha resucitado entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Por esa razón habían esos soldados ahí, ¿verdad? Pero ellos se sorprenden, por todos estos eventos, que nos declara que hasta hubo un terremoto, y ver a un ángel, a alguien con unas vestiduras tan resplandecientes, pues eso impacta. Yo creo que a lo mejor unos casi se pudieran haber desmayado de la impresión, ¿verdad? Porque dice que se quedaron con gran asombro. Y en esa manifestación de poder, ya está la resurrección de Cristo, hermanos. Ya está el brazo poderoso por encima de cualquier plan humano que quiera impedir que vean que esto es una realidad. Y así es nuestro Señor, ¿verdad? Pero fíjense, en el versículo 5, continúa el ángel, ahora les dice él, dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado entre los muertos, y él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Miren, se los he dicho. Bueno, el ángel les dice, esto pues no es nada nuevo. Jesús mismo se los había dicho no más de una ocasión, dos, tres. Yo creo que él varias veces, y al menos los evangelios lo registran. Si vamos al capítulo 20 de Mateo, en las palabras de nuestro Señor Jesús, aquí dice en el versículo 17, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Entonces, semanas atrás, yo creo, les había dicho esta verdad y el ángel les estaba recordando. Él mismo lo dijo con estas palabras tan exactas, hermanos. Se fijan, Jesús dijo, yo no voy a morir lapidado, apedreado o de cualquier otra manera. Dice, voy a morir crucificado y al tercer día voy a resucitar. El ángel les está diciendo, acuérdense, él ya se los había anticipado. Pero, hermanos, aquí empieza a haber un énfasis acerca de algo muy importante y que repite dos veces este capítulo de Mateo. La primera vez se encuentra aquí, en el versículo 7, dice, vayan pronto, digan a sus discípulos que él ha resucitado entre los muertos y él va delante de ustedes a Galilea. Entonces, él quiere reunirse para darle algo muy importante en Galilea. Tal vez los otros evangelios, y porque sabemos que Jesús por 40 días estuvo apareciendo con ellos, pero Mateo quiso registrar el último capítulo de su evangelio. Es decir, había algo muy importante que nos tenía que decir y tenía que ser en Galilea. Tenía que ser en ese lugar a los discípulos. Para Mateo era donde más se tenía que haber hecho énfasis después de la resurrección. Y vamos a ver por qué, hermanos. Continuamos en el versículo 8. Ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡saludos! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman. Vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Entonces, hermanos, nos está preparando Mateo para lo que va a ocurrir en Galilea. Él ya no se quiso detener y dejar que le celebraran más estas mujeres. Ya no nos narra más acerca de qué tipo de conversaciones pudieron tener. Juan nos habla que él sí tuvo una conversación con María Magdalena, ¿verdad? Pero Mateo dice, no, para mí lo que tiene que entender el pueblo de Dios es a dónde los estaba preparando Jesús. Hay un mensaje en Galilea y por segunda vez les está diciendo, es lo más importante que resaltar después de la resurrección. Es un mensaje, una tarea, un mandato que nos va a dar allá. Así que les dice, de nuevo, vayan a Galilea, ahí me verán. Nos vamos a saltar hasta el versículo 16, donde ya empieza la gran comisión. Para Mateo ya están aquí todos en Galilea. Jesús les prepara. Ahí, espérenme, allá nos vemos en Galilea. Mujeres, avísenle a los discípulos, allá nos vemos en Galilea. Lo mismo que les dijo el ángel, les dice Jesús. Entonces esto es lo que debemos de concentrarnos más, hermanos, a la luz de Mateo. qué pasó el día de la resurrección y por qué es así importante este día. Dice 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esa reacción, hermanos, podemos ver que fue a manera de contraste. Es extraño, pero nos está diciendo, nada más hubieron dos tipos de reacciones. ¿Le adoran o dudaron? Jesús se revela y ante esa revelación existen esas reacciones que son distintas. Y esto es un asunto de fe, hermanos, porque no sé si usted lo ha pensado, pero si nosotros pudiéramos estar en ese día, yo creo que automáticamente todos hubiéramos dicho, le hubiera adorado. Porque si soy su discípulo, si sé que él murió en la cruz y lo vuelvo a ver resucitado, pues es algo que nos da esperanza y hubiera entrado en la reacción de los que le adoran. Te gozas, pero hay una dureza en el corazón, hermanos, porque aquellos que dudaron, yo creo que es un reflejo de que no son sus ovejas. Son aquellas personas que, no sé, ni siquiera con la prueba más indubitable, que no se podía tener ninguna duda, están listos para adorarle. En estos días podemos pensar que se nos olvida que es un asunto de fe. Se nos olvida de que hasta la misma audiencia que estuvo y presenció con Jesús ahí, algunos dudaron. Para mí este par de versículos, el 16 y el 17, me recuerda, hermanos, que esto es un asunto de fe. No necesitamos ni siquiera ver a Cristo en persona para creer que Él resucitó. ¿Por qué? Porque muchos hasta lo vieron ahí, pero su incredulidad, su dureza de corazón, les impide aceptar eso. Entonces lo mismo hoy en día, le puedes dar muchas pruebas a las personas acerca de la resurrección de Jesús, eventos históricos, pruebas contundentes como esa posibilidad, ¿no? De contexto de los testigos, hasta cuestiones filosóficas. Yo creo que hace un año o dos yo les había hablado de la película, ¿verdad? De Lee Strobel, ese periodista gastó varios meses en interrogar a personas expertas para decirles cómo podía echar abajo la resurrección. Pero no, hermanos, la resurrección ocurrió y solamente podemos tener esas dos reacciones. Adorar a Cristo o dudar y desechar por lo mismo eso. El texto es suficiente para nosotros hoy, hermanos, para reaccionar de igual manera en adoración. Y ahora sí vamos a ver las implicaciones importantes de la resurrección. Yo creo que podemos sacar hasta más. Yo solamente quise, a manera de listado rápido, ver seis cosas que implican ese mensaje que se tenía que dar a conocer allá en Galilea. Ya Jesús, si estuvo algunos días para darles esa gran comisión, ese mandato, ya no los dejó en expectativa. Al fin les iba a dar el mensaje más importante después de que Él había resucitado. Ahora que están juntos, dice en el versículo 18, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí están esas seis implicaciones que yo quiero que entendemos, hermanos. Primero, número uno, Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada. Y el texto nos está diciendo, el único que la merece es nuestro Señor Jesús. Toda autoridad, tanto en el cielo y en la tierra, me pertenece. Vamos a Filipenses capítulo 2 y los versículos 7 al 10 nos hablan de por qué Él merece esa autoridad. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y dice el 10, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Por eso se le da toda autoridad, porque Él fue el que se humilló hasta lo más bajo, entrega su vida, recibe la ira de Dios, experimenta el abandono, lo que meditábamos el viernes, pero resucita, hermanos. A raíz de eso, pues Él hizo todo. Él hizo todo lo que nadie podía hacer, permitir que la justicia del Padre se ejecutara y dar esperanza a la humanidad. Entonces, si Él está sobre toda autoridad, Él es digno de obediencia, hermanos. Entonces tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Él hizo todo eso porque quería ejecutar el plan de redención, quería buscar la gloria de Dios, quería agradar al Padre haciendo su voluntad, ¿verdad? Solamente así pudo aplacar la ira. Por eso se le da la autoridad, porque Jesús hizo lo más importante y era el único que lo podía hacer. Y a raíz, ahora que ya tiene esa autoridad, hermanos, Él da ese mandato. Aquí dice, vayan pues, como yo ya tengo toda la autoridad, tienen que ir y hacer discípulos. Entonces, lo está ordenando, hermanos, el Supremo, el que tiene toda autoridad, aunque no nos forza, hermanos, pero los que somos sus hijos, cuando se nos revela este conocimiento, ahora lo podemos hacer libremente. Por eso es necesario meditar para qué fue la resurrección, qué es lo que quería enseñarles Jesús. Tienen una tarea, tienen que ir porque lo ordena el Supremo. Como decía Filipenses, al que se tiene que doblar toda rodilla. Y está diciendo, vas a ir a todas las naciones. Y desde ahí, hermanos, yo creo que se nos olvida esta gran comisión y podemos ponerle peros y decir, nada más voy a ir pues con los que hablan mi propio idioma. Pero te está diciendo, recuerda que ocurrió esa situación de Babel y hay cientos, miles de idiomas, sus variantes, a esas son las naciones. A ellos tienes que alcanzar. Mínimo, pues deberíamos de orar y tratar de involucrarnos con tal vez dos o tres lenguas distintas a las de nosotros, hermanos. ¿Y qué otra implicación viene? Dice, tienes que hacer discípulos. Los discípulos, hermanos, pues son personas que tienen que experimentar el arrepentimiento y ahí es donde inician su santificación. Ellos se tienen que parecer, pues, a Jesús y de igual manera, de todas las naciones. Yo creo que eso no se nos olvida fácilmente, ¿no? Decir, ¿cómo yo tengo que hacer discípulos de alguien que ni siquiera hablo su idioma? Pero es un mandato del que tiene toda autoridad porque resucitó. Entonces, piénselo, hermanos, estamos aquí también para recordar que es de gran propósito la resurrección. Tú y yo tenemos que hacer discípulos y considéralo, aquellos que ni siquiera hablan tu mismo idioma. Ellos también tienen que arrepentirse, tienen que formar parte de la familia de Dios y santificarse, ¿verdad? A ellos les vas a bautizar, número 4, porque eso lo menciona el pasaje, los bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso del bautismo, hermanos? Pues que ellos van a confirmar que realmente quieren rendirse por completo a nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Quieren aceptar ese señorío. Y lo hacen, ¿verdad? Al momento que ellos se bautizan. Entonces, eso habla ya de una fe madura, habla de que se quieren involucrar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que ya automáticamente, si son bautizados con el Espíritu Santo, pues tienen que dar un testimonio público de que ellos también se van a someter al señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque van a tener la misma comisión que tú y yo. Tienen el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores ahora. Número 5, hermanos, también dice, enséñanles a guardar todo. Y esto no es una tarea pues tan sencilla, hermano. Yo creo que es fácil, no creo que sea tan complicada, pero no es así algo exprés. No es algo que lo vas a hacer en 1 o 2 semanas. Esto nos habla de que tienes que convivir con ellos. No es una tarea pequeña en ese sentido que se hace rápido. ¿Por qué? Y véalo de esta manera, hermanos. Tú le tienes que modelar toda la Biblia. Tú la tienes que entender, tú la tienes que estudiar, se la tienes que explicar, pero también se la debes de modelar. Tienes que decirle, los cristianos vivimos a la luz de esta palabra, es nuestra regla de fe y vida, y te voy a enseñar cómo se vive como si fueras ya parte del reino, ¿verdad? Entonces, explíquele todos los libros de la Biblia a alguien, a un discípulo, después de que ya le ha bautizado. Entonces, pues es una tarea de años, hermanos, de toda la vida. Si pudiéramos hacer eso más de 2, 3, 4, 5 personas por el resto de nuestra vida, qué bendición, ¿verdad? Por eso ocurre la resurrección, hermanos. Son implicaciones de ese evento tan importante. El número 6 y último dice, yo estoy con ustedes todos los días. Y eso es una bendición, hermanos, porque debemos estar conscientes de que a pesar de que no es tal vez una tarea tan sencilla, si estuviéramos conscientes de la presencia de Cristo, y sabemos, ¿verdad?, que es a través de su Espíritu Santo, nosotros ya no pondríamos ningún pero. Y todas esas excusas que ahorita en algún momento nosotros hemos superado algunas excusas y decir, no tengo tanto conocimiento para explicarle a alguien el Evangelio, eso mismo lo vas a quitar. No tengo una capacidad de hablar fluidamente. Yo tengo muy poco lenguaje, es tan limitado. Yo no tengo ese don de enseñanza. Algunos pueden decir, y pues tenemos un pastor aquí en la convención que era similar a Moisés, ¿ves? Literalmente soy tartamudo, pero cuando él predica, pues puede fluir. Entonces, quitaríamos cualquier pretexto, hermanos, si estamos conscientes de que la presencia de Cristo está ahí. Haga este ejercicio rápidamente. Imagínese que Dios le dice, comparte a la primer persona que te topes saliendo de este templo. La primera persona, no importa que ni sea familiar, si no vas a la casa y te topas a alguien ahí en la calle, entonces vas a decir, no me siento preparado, no lo voy a hacer, no creo. Pero imagínate que estuvieras completamente convencidos de que Jesús va a estar a tu lado y va a estar aquí físicamente, tus ojos van a decir, ándale, quiero ver cómo lo haces. No te agüites si te vas a equivocar o algo, pues yo voy a estar aquí, yo te voy a animar. No te va a ayudar, pero simplemente el ver y que sepas que yo estoy a tu lado y comprendo que no lo vas a hacer perfectamente, pero quiero que lo hagas. Yo creo que sí lo haríamos ahí, hermanos. O sea, si supiéramos que Jesús mismo resucitado está aquí a nuestro lado y decir, bueno, pues ahí me corriges y ojalá que pueda mejorar, pero ahí va. A lo mejor haciendo cosas extrañas, ¿verdad? Pero esa misma presencia, hermanos, la hemos de tener presente. Cristo resucitó, se le da toda autoridad. Y lo que más quería que entendiera el creyente y los discípulos es que debemos de hacer discípulos, debemos de ir a todas las naciones, debemos de comprender que Él es digno de toda obediencia, que Él se le dio toda esa autoridad porque murió en la cruz, recibió la ira de Dios y resucitó, ¿verdad? Al tercer día. Terminemos, hermanos, y pues yo quiero hacerles esa pregunta que se vaya con más reflexión acerca de esto. ¿Vas a obedecer? ¿Irás por aquellos que parecen inalcanzables? Y haga una lista, hermanos, los que más se nos parecen difícil de compartir, después de que a lo mejor quitemos algunos de nuestros obstáculos. Pero piensa, hermanos, en brujos, piensa en asesinos, piensa en naciones tan difíciles de accesar como Corea del Norte. ¿Irás por ellos? ¿Irás por aquellos que nunca, tal vez, muchos de nosotros nunca hemos considerado compartir? Ay, sí, yo, ¿cómo voy a llegar a la cárcel y decirles, quiero que alguien me ayude a llegar a la celda del hombre más terrible, el que ya está condenado a muerte, que tiene el corazón más negro de todo el país, y quiero compartirle a él? Yo creo, hermanos, que cuando estemos conscientes de la resurrección de Cristo, vamos a anhelar hacer ese tipo de cosas. Vamos a decir, tal vez yo nunca vaya a pisar un país de esos tan extremos, pero voy a orar, voy a ofrendar. Y es más, sí voy a ir. Así son las historias de los misioneros, hermanos. Me acuerdo mucho de una misionera que me recuerdas el nombre porque ahorita Se ríe porque dijo, ya se me están cruzando los cables de que estos últimos días he leído tantas biografías, ya ni sé cuál es cuál. Pero era una misionera que simplemente trabajaba en una fábrica para el vivir diario. Y ella se acordó, y dice, creo que era Mary Lessor. Ella dijo, no estoy haciendo nada para continuar la gran comisión que uno de los misioneros que ella admiraba, David Livingstone, él dijo, tenemos que continuar esta tarea. Y dice, yo como en un país ahí en Europa, en Escocia, dice, ¿cómo voy a ir hasta allá? Si apenas tengo para sobrevivir y mantener a mi familia. O sea, vivo en la pobreza. Pero ella, hermanos, no se detuvo. Ella terminó yendo a África y penetró esos lugares. Y vamos a ver así, hermanos. Yo creo que el creyente que está más consciente de la resurrección, de la autoridad que se le da a Cristo, para él no hay límites. Para él no hay límites. Déjeme contarle por último la historia de Juan Williams. Es sorprendente, hermanos, que este hombre pues tenía habilidades de distintos oficios. Era herrero, carpintero, sabía hacer bastantes cosas. Pero él sabía que tenía que ir a una isla donde habían caníbales, ahí cerca de Australia. Y en ese viaje que tardó como un año en un barco, todo ese año, él se la pasó preguntándole al capitán cómo funciona el barco, cómo se fabrica. Lo veía de arriba abajo, visitó todos los compartimentos, absolutamente quería grabarse cómo es un barco. Y cuando llega a la isla, dice, yo tengo que construir un barco. Y solamente tenía muy pocos metales. Dice, por ahí había una cadena que se quedó olvidada, yo creo, de un barco de hace muchos años. Y tenía muy poquitas cosas, solamente un martillo, no tenía mucha herramienta. Pero él se las ingenió e inventó cosas para que con todos los recursos naturales de esa isla hizo un barco. Y era un barco así muy curioso, ¿no? O sea, no, nada bonito, pero hacía la función de barco, que no lo destruyeran las tormentas. Y este misionero viajó y evangelizó muchas islas. Y a veces dejaba a sus discípulos, a veces se llegaba a una isla y ya sabíamos que eran tan agresivos, decíamos, vamos a regresar después. ¿Por qué? Porque pues nos quieren comer. Pero dice, algunos de los discípulos estaban bien convencidos y decían, no, a mí déjame que sea lo que Dios quiera. Bueno, oraban, lo dejaban, todos los demás se iban. Y gloria a Dios que después de meses decía, no, se convirtió toda la isla. Entonces, hermanos, ellos estaban conscientes, Jesús va conmigo y pase lo que pase, yo lo puedo hacer. De las islas donde empezó este misionero, yo creo a 2,000 o 3,000 millas, dice, se fue alejando de isla en isla, pero ya llega a unas islas de Samoa. Y dice, eran las más terribles, nunca nos habíamos encontrado con unas islas así. Y mi misma esposa me dijo, aquí no te bajes. Pero dice, no, yo tengo que bajarme. Con tres hombres y el único día, el primer día que se bajaron, ellos murieron. Los asesinaron terriblemente y se los comieron. Pero, hermanos, ellos entendían, Cristo tiene autoridad hasta para mandarme a esos lugares. Y voy a obedecer. Y después sus discípulos, sus nietos los evangelizaron y esa misma isla, la más salvaje, vino a los pies de Cristo. Porque, hermanos, yo creo que este día es muy importante. Cristo resucitó para que tú y yo comprendamos ese poder, autoridad y seamos obedientes a su palabra. Estemos conscientes que no debemos dejar a un lado esta gran comisión. Gloria a Dios, ¿verdad? Que nos da la motivación única para ser discípulos, su resurrección, que Él vence a la muerte. Amén, vamos a orar. Señor bendito, gracias porque este día nos has recordado tu poder y cómo se te dio la autoridad. Cómo esa resurrección fue el aviso de que tú eres digno de toda obediencia. Y nosotros como iglesia, pues te adoramos y bendecimos tu nombre, pero estamos aquí también para recordar que fue con un propósito. Tú quisiste dar esas instrucciones en Galilea y el Evangelio de Mateo nos lo dejó bien claro. Ha resucitado para que nosotros hagamos una tarea tan importante, que más personas resuciten, que vengan de las tinieblas a la luz. Alabamos y bendecimos tu nombre porque este es el mensaje que empodera a tu iglesia, que quita todos nuestros temores, que disipa también nuestra flojera y nos ayuda a ser constantes en entendimiento de tu palabra y en esforzarnos más y más por cumplir esta gran comisión. Gracias, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre por esta autoridad que se te dio. Queremos ser obedientes a ella, hacerlo de manera agradecida. En Cristo Jesús. Amén.